es un poco diferente. Es evidente que el autor quiere presentar una boda real. Una boda real en toda su gloria. Quizás de Salomón, con la hija de Faraón. Algunos han pensado esto. Pero en poco tiempo será evidente que hay más que Salomón en este lugar. Entonces vamos al versículo 1. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma. Escribiente muy ligero. Dice que va a escribir del rey, pero también incluirá mucho sobre la novia. Y el autor no tiene que luchar para encontrar palabras, ni forzarse, porque está bien motivado por la majestad del evento. Y de ese rey, versículo 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. En nuestra cultura, normalmente, la novia es la que realmente llama la atención. Viene después con su boda gloriosa, y el novio parece como otros hombres. Y se puede distinguir mirándolo. Oh, él es el novio. Pero en esa boda real, el novio era grandemente glorioso. El novio no tenía la apariencia de otros hombres en la ceremonia. Y dice que tiene una maravillosa manera de hablar. Como en el caso de Salomón, la gente venía de lejos para escuchar de él. Siendo tan famoso por sus proverbios y por su sabiduría tan amplia. Por ejemplo, en el primero de Reyes 10:1, dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón había alcanzado por nombre de Jehová, vino a probarla con preguntas difíciles. Él estaba pensando, no puede ser que ese hombre tan inteligente, lo voy a darle la prueba. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Entonces se ve aquí que la gente real siempre viene con esplendidez, con lujos. 3 dice, Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, más y más cosas. Dice, y el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Tantos lujos. Era uno de los hombres más ricos de toda la historia del mundo. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía. Hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos, tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Entonces, Salomón tenía esa gran reputación de riqueza, de sabiduría. Salomón era uno de los hombres más sabios, más gloriosos en toda la historia del mundo, pero poco a poco veremos en este Salmo que hay más que Salomón en este lugar. Versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Cada rey terrenal tiene el mando de ejércitos, armas para defender sus dominios y a veces se lleva la espada en las ocasiones formales como símbolo de su gran autoridad. Versículo 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Ese rey ya es un poco más de Salomón. Es cierto que Salomón tenía gran prosperidad en el reino, pero tarde en su carrera empezó a fallar, honrando los dioses extraños de sus esposas tardías. La de Egipto, su primera esposa, la princesa de Egipto, realmente no causó problemas. Pero más tarde, con estas exóticas, se caía en problemas terribles. Empezó de manera gloriosa, pero su gloria no pudo continuar. Y el rey de este salmo será conocido por su conocimiento de verdad, la humildad y la justicia. Salomón se hizo famoso en el caso de dos mujeres que peleaban por un niño. ¿Alguien recuerda lo que pasó en esto? ¿Qué pasó? ¿Qué nos puede decir? ¿Alguien? Muy bien, Cristina, la única que tiene tanto el conocimiento y el valor de decirlo perfectamente. Entonces, Salomón se hizo famoso en esto, diciendo cortar el niño en tres, pero más tarde su reino se caía en diferentes formas de corrupción. No, es evidente, leyendo aquí, que hay más que Salomón en este lugar. Versículo 5. Tus saetas agudas, ¿con qué callarán pueblos debajo de ti? Penetrarán el corazón de los enemigos del rey. El reino de Salomón se creció mucho, pero no por guerras. Crecía por proyectos de la construcción y por los negocios. Su padre David era el guerrero de la familia y por eso no pudo construir el templo. Salomón era un hombre de paz. Versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es cetro de tu reino. Ahora es claro que esta boda no está hablando de Salomón. En ciertos sentidos, Salomón era un tipo, una sombra de Cristo en el Testamento Antiguo, como José, como Moisés, Josué, todos estos hombres nos enseñaban algo de Cristo Jesús, pero todos estos del Testamento Antiguo tenían sus defectos. Tenían que esperar a otro. Y ahora es claro, este salmo solamente está hablando de una sola persona. ¿Quién es? Tiene que ser Cristo Jesús. Y está confirmado plenamente en el libro de Hebreos, capítulo 1, pero primero vamos al versículo 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es un poco confuso. Primero dice que el novio es Dios, y ahora hablaba del Dios del novio. Pero para los cristianos no es ningún problema. Algo semejante pasó en el Salmo 110. Si alguien quiere leer Salmo 110:1. Muy bien, mire lo que está diciendo. El Señor aquí es Dios, pero Jehová está hablando con Él. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos entender? Cristo hasta aprovechaba de este texto para hablar de sí mismo. Ahora avanzando a Mateo 22:41, cuando tenía todas sus luchas, sus discusiones con los fariseos, dijo en Mateo 22:41, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, ¿de David? Él le dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dijeron, ya ni queremos preguntarle nada. Es muy complicado para ellos, para los judíos, entender lo que estaba pasando en estos salmos. Si estás entendiendo esto, te puedes ver que la doctrina de la Trinidad no es un invento de los teólogos. Estamos forzados a entender a nuestro Dios como tres personas porque sus escrituras nos exijan tales conclusiones. La persona casándose en este salmo es Cristo Jesús. Y la evidencia contundente está en el primero de Hebreos. En el primero de Hebreos, capítulo 1, está hablando, comparando a Cristo con ángeles, con Moisés, dice que es mejor que Moisés, mejor que los ángeles. Y en Hebreos 1:8 dice, más del Hijo, dice, y sabemos que está hablando de Cristo Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es una cita de este Salmo 45. Continuando, versículo 6 de nuestro texto. Tu trono, Dios, es eterno para siempre. Cetro de justicia y cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En esa boda están exaltando las excelencias del Salvador, que tiene un cetro de equidad, jamás hay corrupción en su mente. Es el experto de la justicia. Murió en la cruz para satisfacer la justicia estricta de su Padre, para ti y para mí. Dice también que odia, aborrece la maldad. Muchos en nuestros tiempos tienen un concepto de Cristo que es tan dulce, tan dulce como azúcar, que jamás pudiera odiar ni a nadie ni a nada. Pero aquí dice que aborrece la maldad y sabe cómo distinguir, porque tiene un concepto muy alto de la santa ley de Dios. Nosotros vivimos en tiempos en que la ley de Dios es más y más despreciada dentro y fuera de las iglesias. Tanto que ya estamos como los de la apostasía en el tiempo de Isaías, que tenían todo en revés. Si alguien quiere leer Isaías 5, 20 y 21, pero con ánimo.
Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos.
Amén, gracias. Geraldo, cuando dice, hay de los que dicen de lo malo bueno y lo bueno malo, tienen todo en revés, pero ¿por qué? Y la respuesta está en el versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Están pensando conforme a su propio criterio. No están comparando con la palabra de Dios. Si estaban juzgando por la palabra de Dios, sería correcto. Pero están inventando, como los fariseos, inventando tradiciones. O hombres modernos que dicen, no, pues para nosotros vamos a decir que esto es bueno. Es como Eva, que quería comer del fruto del conocimiento del bien y malo. Nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. No vamos a hacer referencia a la palabra de Dios. Pero Cristo, el novio de este salmo, no tiene tales problemas. Él nos enseñó a no confiar en nuestro propio criterio, como Eva, sino de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Una y otra vez Cristo dijo, escrito está, o dijo a otros, ¿no has leído? Siempre apuntándonos de nuevo a la palabra de Dios. Y aunque Cristo estaba triste en su trabajo aquí, ya es una persona sumamente alegre, dice aquí en el Salmo, y será completamente satisfecho por su gran redención. Versículo 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos sus vestidos. Desde palacio de marfil te recrean. El marfil es sumamente costoso. Era aún antes y es ahora. Aquí habla de lujos, lujos costosos y maravillosos de un gran rey. Aunque Cristo se nació en un pesebre, no se va a casarse en un pesebre. No, al contrario, la Biblia habla mucho de una gran boda del Cordero, que será la boda más real, más espléndida que cualquiera en la historia del mundo. Versículo 9. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Por fin está hablando de las damas y de la novia de esa boda gloriosa. ¿Pero quién es la novia? Ya sabemos quién es el novio. ¿Quién es la novia? Nadie quiere. La iglesia, exactamente, Gloria. Una y otra vez la Biblia habla metafóricamente de la iglesia como la novia de Cristo. Si alguien quiere leer 2 Corintios 11, 2. Así Pablo estaba hablando a la iglesia porque él entendió que es ese concepto metafórico está en toda la Biblia. La novia somos nosotros. Pero no como personas en particular, sino el grupo, la iglesia, como un cuerpo. Y no es nada sexual, sino que la alegoría es espiritual. A veces es un poco incómodo para un hermano bien macho cuando dice, pues tú eres la novia. ¿Qué? Pero no somos la novia como personas en particular, sino que la iglesia como un grupo, como un cuerpo, durante todas las edades, es la novia de Cristo Jesús. Y no es nada nuevo. Ya hemos visto esto en el libro de Jeremías que estamos estudiando en domingo, como Jeremías estaba, como Jehová en este libro estaba casado con el pueblo antiguo de los judíos, y ellos estaban entregados a la infidelidad y a la apostasía, tanto que Dios le dio un certificado de divorcio. Sí, Dios dio un divorcio a Israel. Si alguien quiere leer a Jeremías 3:8.
Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó.
Amén. Entonces, carta de repudio quiere decir un divorcio. Y en otras traducciones dice así, una carta de divorcio. Pero ahí se ve la relación. Es una comparación metafórica. Pero alguna forma de celebración está planeada. Se cantan mucho sobre esto en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, tenemos que entender esa analogía, porque está en todas partes de la Biblia. Pero cuando estaban enseñando en el Nuevo Testamento, estaban sacando mucho de ese salmo. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto? Antes que nada, tu hermano, tu hermana, tienes que aprender que tu destino es vivir como parte de la familia real. La familia real. En nuestros tiempos modernos, aún tienen familias reales, por ejemplo, en España, en el Reino Unido y otros países de Europa, cuando un príncipe se casa con la princesa, sale en toda la noticia, sale en todas las revistas y gastan una fortuna con sus imágenes de gloria. Pero hermano, hermana, tienes que meter en tu cabeza, esto no es nada en comparación con tu posición con Dios. Tu lugar en la familia real es miles y miles de veces más glorioso. Vamos a Efesios 2:19. En 2:19 de Efesios dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, la familia de Dios es más grande que la familia real de España. De Sofía y la princesa y todo esto, más grande que la familia real de Inglaterra o cualquier otra. Dice, edificado sobre el fundamento de todos los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que saquemos de este salmo. Tú eres parte de la familia real y vivirás por toda la eternidad entre los gloriosos. Versículo 10. Oye, hija, y mira, y ahora está hablando a la novia, inclina tu oído, olvida de tu pueblo y la casa de tu padre. Por eso algunos creen que debe ser la muchacha de Egipto. Pues olvida de todo eso, ahora está en Israel. 11. Y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. En la familia real no podemos vivir ni pensar como antes. Ya no somos como los del mundo. Tenemos que vivir y pensar bíblicamente. Dice en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente porque sus pensamientos no empiezan con las Escrituras. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando estamos luchando para dejar al mundo y avanzar en la santidad, el novio verá algo sumamente atractivo en su novia. Pero tenemos que avanzar y no mirar atrás. Si alguien quiere leer Lucas 9:62.
Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Amén. Entonces, empezando, por eso dice en nuestro Salmo 2, oye hija, inclina tu oído, olvida de tu pueblo, olvida de lo que pasó antes. No debemos de empezar a trabajar por el Señor y mirar atrás. O Lucas 17:32, si alguien no lo tiene memorizado.
Acordaos de la mujer de Lot.
Bueno, está bien. ¿Y qué tiene que ver la mujer de Lot? Ya recibimos una buena explicación. ¿Tiene otra? Amén. Amén, porque su corazón estaba en los asuntos de atrás, pero dice que entrando en la familia real no estamos mirando atrás. Los que son de nuestra familia carnal, si se apongan a Dios, no pueden tener la misma influencia en nuestras vidas. Si alguien quiere leer en Lucas 14:26. Muy bien, parece un poco duro, pero nótalo. No estás diciendo que vas a aborrecer a tus padres. Simplemente el amor que tendrá por el novio será tan fuerte que el amor que tienes para ellos será como odio en comparación. Siempre tendremos honra para nuestros padres, sean como sean. Pero si están en contra del Evangelio, no pueden tener la misma influencia en nuestra vida. El punto es que en esa imagen metafórica, la belleza de la novia está relacionada con su manera de sujetarse a su novio. San Pedro enseñó esto en la familia normal. En 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora viene el versículo 3, que algunos abusan. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Y algunos dicen: no, pues tú no puedes usar maquillaje ni comprar un vestido. Bueno, eso no es lo que está enseñando. Dice: sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La belleza más importante era su santidad. En 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Ahí está, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, minúsculo, no mayúsculo. Si estás casada con un arrogante, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero el punto ahí es la belleza. Hay una belleza que sí, de maquillaje, de juventud, del pelo y todo. Y la boda, en la novia en su día de boda, a lo mejor va a ser más bella que jamás en su vida. Está bien, pero para durar tiempo, la realidad de la novia, de su belleza, será su santidad. Versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Otra vez estamos hablando de lujos, de riquezas. Tiro era un pueblo próspero, pero buscaba el favor del pueblo de Dios. Y cuando la iglesia está dedicada a la santidad, y no como hoy en día, simplemente copiando las prácticas del mundo, tendrá todo lo que necesita en este mundo. Y riquezas inimaginables en la boda venidera. A veces las iglesias se caigan en una tentación de que vamos a tener un crecimiento rápido copiando el mundo. Y sí, funciona por un rato. ¿Y después qué? Ya no es tan atractiva al novio. 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Nosotros hemos sido traídos al novio. Fuimos llamados, en particular, no por nuestras buenas calidades, sino por lo que Dios quería hacer con nosotros. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Los novios se casan, pero las novias están dadas en casamiento. Lo dije rápidamente, pero muchos no entienden esto. Dice: en los tiempos de Noé se casaban y daban en casamiento. Hay una diferencia. Las mujeres están dadas en casamiento. Los hombres se casan. Por eso van a preguntar en la boda que viene en septiembre, ¿quién entrega a esa mujer para casar con ese hombre? Normalmente, si se puede, es el padre. Si no, habrá otra persona. Pero en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. La iglesia puede aprender de Abraham, de Isaac, de Jacob como padres de la iglesia, pero en los tiempos del Nuevo Testamento, ella siempre está levantando nuevos héroes, sus hijos, los que sigan con el novio, con toda sinceridad y en santidad. 17, último verso. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Uno más grande de Salomón está aquí. Cristo estará con su novia, la iglesia, hasta el fin del mundo. Y aunque a veces ella es baja, como en este país ahora, que muchas iglesias tienen poco respeto por la palabra de Dios, pero Dios puede sujetarla a la disciplina y otra vez levantarla como la gloriosa que tiene que ser. Y francamente, hermanos, Dios no tiene prisa. Dios tiene todo el tiempo del mundo para prepararla por la gran boda, la boda real. Doctrina. Es necesario a veces sentir el impacto de esa forma de doctrina que se encuentra en este salmo. Es necesario a veces sentir qué es tu identidad en Cristo. Porque viviendo día tras día se siente como un don nadie, una persona común y corriente, pero no es cierto. No es nada cierto. Cristo y su novia están como un cuerpo. Todo lo que pasa con ella, él lo va a tomar muy personalmente. Como en el caso de San Pablo cuando atacaba a la iglesia, a su novia. Dice, pero aconteció que yendo yo a llegar a cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tienen que imaginar en la playa un hombre muy, muy grande, fuerte con su novia y alguien viene insultando a la novia. ¿Qué va a hacer ese hombre? Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús Nazaret, a quien tú persigues. Los que atacan a la novia atacan a Cristo. Y él lo va a tomar muy personalmente. Solamente un necio molestaría a la novia de un fuerte. Conclusión. Si tú quieres alcanzar la santidad para brillar la belleza, algo que es tan atractiva al novio, puede pasar adelante en un momento y queremos orar por ti. O si ni te sientes como parte de la familia de Dios y quieres estar en ella, puede pasar en un momento y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo en estos salmos. Ojalá aún los hermanos que tienen mucho tiempo en la fe pueden aprender algo. Yo sé que yo estoy aprendiendo, estudiando estos salmos. Sigue bendiciendo estos estudios, Señor. Queremos estar fieles, Señor. Queremos añadir aspectos a nuestro conocimiento para servirte mejor y para disfrutar esa relación que tenemos contigo. Y ayúdanos, Señor, en la santidad, que es siempre una lucha. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición.